Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Checos proponen al presidente de Ucrania al Premio Nobel de la Paz. El jefe del despacho presidencial viajó a Qatar sin el consentimiento del gobierno. El presidente Zeman propone establecer una oficina para la oposición bielorrusa en la República Checa. El sacerdote católico Tomáš Halík y el antiguo diplomático Mikhail Jantovský han propuesto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al Premio Nobel de la Paz de este año. En una carta a la presidenta del Comité del Premio Nobel de la Paz, Berit Rice-Andersen, Halík y Jantovský indicaron que la guerra en Ucrania no es un conflicto local, que se trata de un símbolo en la lucha por los valores universales, y por eso estiman que Zelensky se merece el premio. El Ministerio de Salud confirmó 7.397 nuevos contagios de coronavirus este miércoles en la República Checa. Esto quiere decir una reducción de un 13% en comparación con la semana pasada. No obstante, fuentes ministeriales indican que ha disminuido el número de pruebas diarias en cerca de un 13%. Las autoridades sanitarias destacan que el número de personas hospitalizadas con COVID-19 sigue bajando. En estos momentos hay 1.773 pacientes, de los cuales 87 en estado grave. El jefe de la oficina del presidente Miloš Zeman, Vratislav Mynář, voló a Doha la semana pasada sin el conocimiento o consentimiento del gobierno, según informó Iroslas, el servidor de noticias de la radio checa. La oficina del presidente explicó más tarde que se trataba de un viaje de negocios para invitar personalmente al emir de Qatar a visitar la República Checa. Por ley, la política exterior es asunto que compete al gobierno. Sobre el viaje no fue informado el primer ministro ni el ministro de Asuntos Exteriores, dijo Iroslas. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Pavel Fischer, calificó lo ocurrido de escandalosa violación de las obligaciones constitucionales. En el pasado, Mynář viajó en misión diplomática sin mandato del gobierno a Pekín con una carta del presidente Miloš Zeman, a pesar de las restricciones por la epidemia de coronavirus. La tecnología Sauer, desarrollada en la República Checa, que utiliza energía nuclear para extraer agua del aire caliente del desierto, recibió el premio a la innovación en la Exposición Mundial de Dubái. Así lo anunció el comisario general del pabellón checo, Jiří František Potužník, a la agencia de prensa ČTK este miércoles. La ceremonia de premiación se llevó a cabo poco antes de la finalización de la Expo 2020, que cierra sus puertas este jueves. El sistema Sauer fue el tema principal del pabellón checo en la Expo de Dubái. El presidente checo Miloš Zeman ha sugerido al primer ministro Petr Fiala que permita el establecimiento de una oficina para apoyar a las figuras de la oposición bielorrusa en la República Checa. Así lo anunció el jefe del Estado el miércoles en el Castillo de Praga, donde se reunió con representantes de la minoría bielorrusa en Chequia. En la sesión del Consejo de Ministros, el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores, Jan Lipavský, dijo que la República Checa ya ha ayudado a un gran número de figuras de la oposición, tanto bielorrusa como rusa. Sin embargo, este apoyo es cada vez más difícil, especialmente en el caso de Bielorrusia, porque la mayoría de los críticos están en prisión o han tenido que emigrar, indicó el ministro Lipavský. El tiempo. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este viernes cielos nublados y lluvias ocasionales. En las cotas de más de 400 metros se esperan nevadas leves y precipitaciones de aguanieve. Por la noche aumentarán las nevadas en las montañas. Las temperaturas diurnas se situarán entre 2 y 6 grados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga Internacional, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional. Acaban de escuchar las noticias, hoy con Freddy Valverde, y ahora seguiremos con algunos temas de actualidad. En primer lugar, Ivana Vondrakova les informará sobre una nueva iniciativa de ayuda a mujeres y niños ucranianos. La ha fundado un grupo de amigas de origen ucraniano que viven en Chequia desde hace varios años. Después hablaremos del histórico carrusel que volverá al Parque de Letná en Praga este verano. Fue construido a finales del siglo XIX y tras estar fuera de servicio durante casi 20 años ha sido restaurado. Y para terminar les ofrecemos una entrevista con el representante especial del gobierno para los medios y la desinformación. Mikhail Klima habló con Radio Praga Internacional sobre la razón de la creación de este nuevo puesto y sobre las tareas que tiene por delante. Mi nombre es Romana Marksova y de parte de todo el equipo les deseo una agradable escucha. Un grupo de mujeres ucranianas radicadas en la República Checa ha creado una iniciativa para ayudar a las madres con hijos que huyeron ante la guerra en Ucrania. Más con Ivana Vondrakova.
La iniciativa Mriya UA se ha trazado la tarea de ayudar a las madres ucranianas con hijos que buscan amparo en Chequia tras haber huido ante la agresión rusa en su país. La iniciativa fue fundada hace poco por un grupo de mujeres ucranianas que con sus familias viven y trabajan en la República Checa. Victoria Maturina, una de las fundadoras de Mriya UA, llegó a Chequia hace 10 años. Al seguir las informaciones sobre la guerra en Ucrania y sobre los miles de personas que abandonan el país y buscan refugio en otros sitios, se acordó de lo difícil que fue para ella comenzar hace unos años una nueva vida en otro país, y eso que no tuvo que huir ante la guerra, como contó a la radio checa.
Me puse a pensar, por Dios, ¿con qué podría ayudar a las mujeres ucranianas con hijos si yo misma tengo dos hijos a mi cargo y no vivo en ningún lujo? No pude dormir varias noches y seguía las noticias sobre la situación en Ucrania. Entonces me dije que así no podía seguir.
Victoria y sus amigas acordaron crear una iniciativa de ayuda a las madres ucranianas que llegan a Chequia con sus hijos, pero sin pareja, ya que los hombres se quedan en Ucrania para combatir al enemigo.
Comenzamos a contactar a nuestros amigos y conocidos y les preguntábamos si podían atender a las personas que nuestra iniciativa había acogido y si podían alimentarlas y alojarlas por un tiempo en su casa. Pensábamos que sería fácil, que simplemente repartiríamos a las mujeres con hijos en nuestras casas y las de nuestros amigos. No nos imaginábamos que la afluencia de personas sería tan enorme.
Unas 700 personas recurren a diario a la sede de la iniciativa. En vista de esa gran afluencia de refugiadas ucranianas, el equipo de voluntarios de Mriya UA ha tenido que crecer. Cada día acuden a la sede de la iniciativa unos 60 voluntarios que aconsejan a las mujeres dónde pedir el visado, les brindan ayuda humanitaria y les buscan alojamiento. Según sostiene Victoria Maturina, entre los voluntarios hay tanto ciudadanos ucranianos como checos.
La mayoría de los voluntarios son ucranianos que viven en Chequia, pero nos ayudan también checos, así como muchos de los propios refugiados. Cuando logramos conseguirles alojamiento en algún lugar de Praga, muchos regresan acá y nos dicen que no pueden quedarse con los brazos cruzados cuando ven cuánto trabajamos nosotros. Y nos piden que también les demos algunas tareas.
La sede de la iniciativa Mriya UA cuenta con un almacén para la ayuda humanitaria que traen al lugar muchos ciudadanos. Igual así, muchos productos se agotan pronto debido a la continua afluencia de refugiados, dice Victoria Maturina.
El mayor problema son los alimentos y los artículos higiénicos. Siempre tenemos algo, pero todo desaparece enseguida. Ahora, por ejemplo, no tenemos champú, jabón y cepillos de dientes. Y estas son cosas que los refugiados necesitan. Muchos llegan sin nada, sin dinero.
En el almacén de la iniciativa ayuda, entre otros, Tatiana Bondarenko, oriunda de la ciudad ucraniana de Luhansk. Cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, se encontraba de visita en Chequia. Su hijo le llamó de inmediato y le dijo que no regresara mejor a casa. Allá quedaron su madre, esposo, hijo y su nieta, que se enfrentan a muchos problemas, además de la guerra, como dijo a la radio checa.
La comunicación con ellos es muy mala. Me dijeron que no tienen luz ni gas, La calefacción no funciona, no hay nada, tampoco tienen agua, y se alegraron cuando empezó a nevar porque pueden tener al menos un poco de agua.
Las paredes de la sede de Mriya Ua están decoradas por dibujos hechos por los niños que llegan al lugar con sus madres. Victoria Maturina sostuvo que al comienzo los niños hacían dibujos solo en blanco y negro. Un día uno de ellos dibujó un tanque disparando contra un grupo de niños, señala Victoria con lágrimas en los ojos.
El niño vino y me mostró su dibujo y yo tuve que alabarlo, claro. El pequeño tenía 5 años. Pero fue algo muy conmovedor, muy difícil para todos nosotros.
En las paredes hay muchos dibujos, algunos con la bandera de Ucrania, otros con tanques o edificios destruidos. Hay también varios que transmiten el deseo de todos estos menores con las siguientes palabras: detengan la guerra.
Están escuchando Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
Figuras de caballos, caballeros con armadura y el sonido de un orquestrión. Tras estar fuera de servicio durante casi 2 décadas, un carrusel del siglo XIX volverá al Parque de Letná en Praga el próximo mes de julio. Un grupo de restauradores está preparando una nueva atracción para los habitantes y visitantes de Praga. Los que se dirijan al Parque de Letná a partir de este verano podrán volver a la infancia y dar una vuelta en el histórico carrusel del barrio, que deleitó a grandes y pequeños por primera vez hace más de un siglo. Después de estar cerrado durante casi 2 décadas, el carrusel está casi listo para ser reabierto al público, según anunció recientemente el Museo Técnico Nacional, que se sitúa en el área y administra el monumento histórico y técnico, que es uno de los más antiguos de su tipo en Europa. De hecho, el carrusel nunca desapareció de su sitio, pero el edificio de madera, en mal estado y aparentemente abandonado, no atrae la atención de los transeúntes. No obstante, los que tienen una idea de la belleza que alberga llevan años mirándolo con nostalgia, recordando el carrusel cuando eran niños o incluso adultos. La historia de la construcción se remonta a 130 años, según cuenta el director del Museo Técnico Nacional, Karl Alexandre.
Tento kolotoč je však z roku 1892.
El carrusel fue construido originalmente en 1892 por el carpintero Maciej Bilek y colocado en la localidad de Kralovské Vinohrady, quien ese entonces aún no formaba parte de la ciudad de Praga. 2 años más tarde, en 1894, el dueño del carrusel, el señor Nevesky, decidió trasladarlo a la capital y escogió el sitio donde se encuentra hasta la fecha.
En ese entonces, Letná ya era un sitio popular entre los habitantes de la capital. Al carrusel se podía llegar utilizando un teleférico que le ahorraba fuerzas a los praguenses que subían al parque desde el río, o desde el otro lado utilizando el primer tranvía de la capital construido por František Křižík. Cuando el carrusel daba sus primeras vueltas, Praga aún formaba parte del Imperio Austrohúngaro, el trono lo ocupaba Francisco José I de Austria y el desarrollo tecnológico apenas estaba ganando velocidad. Lo confirma también la documentación técnica original del carrusel, según cuenta Alexandra.
El documento indica, por ejemplo, que el carrusel se ponía en movimiento gracias a la presión ejercida por un sirviente que daba vueltas corriendo. Debido a que este sistema resultaba incómodo, el dueño se comprometió a instalar una máquina que propulsara el carrusel.
Al pobre hombre lo sustituyó gradualmente un sistema de ruedas dentadas y más tarde, en los años 30, un motor eléctrico. El motor actual proviene del año 1981 y supuestamente para el administrador del carrusel no fue siempre fácil manejarlo, dado que cuenta con una potencia mayor que causa que el carrusel gire más rápido de lo que acostumbraba anteriormente. Los más ansiosos por subirse este verano ya pueden marcar una fecha en sus agendas, dice el director general del Museo Técnico Nacional, Karl Alexandre.
11. července Kolotoč roztočíme. Je to velmi zajímavé.
El carrusel dará sus primeras vueltas el 11 de julio. Se trata de una fecha muy interesante porque en ese mismo día, hace 128 años, fue cuando el carrusel fue inaugurado oficialmente en Letná.
11. července dostal kolotoč první kolaudaci zde na Letné.
Originalmente el carrusel iba a reabrirse en febrero de este año, pero el invierno y el coronavirus intervinieron en los esfuerzos. De hecho, no fue el primer intento fallido de los últimos años. Desde que el carrusel cerró sus puertas en 2004, se lanzaron 3 concursos con el fin de restaurarlo y reabrirlo. No obstante, ahora todo parece avanzar de acuerdo con el plan, según asegura el restaurador Jiřík Mušek.
Lo más difícil ya está listo. La parte estética es estable. Ahora solo estamos jugando con la parte visual. Todavía falta bastante, pero todo parece ir bien y nada debería estropear la reapertura.
El lado visual del pabellón de manera en estilo neorrenacentista sin duda llamará la atención. La construcción es original, al igual que el equipamiento interno del carrusel. La plataforma cuenta con 19 caballos de diferentes dimensiones y 4 carritos de los años 30 del siglo XX que reemplazaron 4 bancos de madera originales. Los caballos cuentan con una construcción de metal y la cabeza y las piernas son de madera. Cada uno está cubierto por piel de caballo auténtica. La columna central del carrusel está decorada con figuras de 3 caballeros con armaduras que parecen de hojalata, pero en realidad son de papel maché. No solo el aspecto visual del carrusel recuerda a otros tiempos, los que se acerquen también podrán apreciar un acompañamiento musical que evoca otras épocas. El Museo Técnico Nacional ha logrado conseguir un orquestrión similar al que tocaba en el sitio hace más de un siglo. La atracción la podrán disfrutar los niños al igual que los adultos, ya que los caballos más grandes son capaces de cargar a una persona de hasta 120 kilogramos. Siguen en sintonía de Radio Praga Internacional.
Panorama Checo.
El gobierno checo cuenta por primera vez con un delegado para medios de comunicación y desinformación. Michal Klíma habló para Radio Praga Internacional de sus retos, especialmente de la lucha contra las noticias falsas y las web de desinformación promovidas por Rusia y China, pero también reflexionó sobre la situación de la prensa en Chequia y el efecto que provocó tener a un primer ministro como Andrej Babiš, que controla el mayor grupo mediático del país. Los detalles con Daniel Ordóñez.
La República Checa nunca había tenido un delegado del gobierno dedicado a los medios de comunicación. Michal Klíma ha dirigido varios importantes en el pasado y ahora se ocupará de la salud de todo el sector. En los últimos tiempos ya había estado estudiando la situación de los medios en Chequia para los informes que redactaba para el International Press Institute. Klíma señala, por poner un ejemplo, que durante la pandemia de coronavirus casi todas las empresas recibieron algún tipo de ayuda estatal, pero no así la prensa, seguramente solo porque el gobierno no contaba con esta figura. Sin embargo, el mayor reto de la actualidad lo representa la lucha contra la desinformación, que tanto efecto ha tenido sobre la opinión pública, por ejemplo, durante la crisis de refugiados en 2014, la propia pandemia del coronavirus y también ahora con la invasión de Ucrania, cuenta Klíma.
Tenemos que ocuparnos de la cuestión de la desinformación porque la República Checa está siendo fuertemente atacada por los canales de desinformación rusos y chinos. Tenemos que enfrentarnos a esto y para ello necesitamos desarrollar todo un sistema, lo que también es responsabilidad mía.
Klíma trabajará para ello conjuntamente con los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores para elaborar una estrategia. El propósito es crear un sistema centralizado de comunicaciones estratégicas equiparable al que ya existe en otros países.
En Escandinavia, en Francia, en
En muchos países occidentales, como los escandinavos, Francia, Bélgica o Países Bajos, hay una legislación que defiende y apoya los diferentes tipos de medios. En Chequia no tenemos nada así, ya sea para los nuevos medios, los medios básicos o los medios de comunicación que acaben de fundarse. Quiero encontrar un sistema para ello que reciba el apoyo del Parlamento. También estoy ayudando a cambiar la legislación en los medios de servicio público, que son la televisión checa y la radio checa en particular.
Klima explica que ha estado trabajando desde el año pasado con varias organizaciones no gubernamentales en la preparación de algunas enmiendas que ahora espera sacar adelante desde su posición. El ahora delegado del gobierno también cuenta con la experiencia que le da haber elaborado un amplio informe sobre la situación de la prensa en la República Checa para el International Press Institute. En él se refería a la presión ejercida por el ex primer ministro Andrej Babiš sobre el sector, cuenta Klima.
Es un informe muy extenso, así que no puedo mencionar todo lo que contiene, pero en general, lo que no creo es que la situación de los medios aquí fuera tan mala bajo el anterior gobierno como lo es en Hungría, pero que ciertamente ahora ha mejorado con el cambio de ejecutivo. La diferencia está en que los medios públicos en Chequia nunca han estado bajo el control del principal partido de gobierno, como sí sucede en Hungría. Lo que aquí teníamos era una situación muy particular ya antes de que Andrej Babiš se convirtiera en primer ministro, ya que controlaba Mafra, uno de los mayores grupos mediáticos del país. Posee tres periódicos, una red de emisoras de radio y páginas web. Esto hace que nuestra situación sea bastante especial.
Pero Babiš no es la única figura que ejerce su influencia sobre la prensa checa, dice Klima.
También hay una red de personas muy acaudaladas, a los que llamamos oligarcas en nuestro informe, que controlan muchos otros medios de comunicación importantes. Estas personas siempre dependían del gobierno, por ejemplo, cuando se trataba de grandes proyectos en los que estaban involucrados, y cuando Babiš era primer ministro, era muy difícil encontrar a algunos críticos con el gobierno si necesitaban su cooperación.
Desde la invasión rusa de Ucrania, el gobierno checo decidió bloquear varias páginas web que se consideraba que estaban propagando desinformación al respecto, lo que ha provocado críticas. Klima niega que ese tipo de contenidos estén amparados por la libertad de expresión.
Se critica mucho al gobierno porque se dice que está poniendo en peligro la libertad de prensa al estar haciendo frente a la desinformación. Pero este gobierno nunca pondrá en peligro la libertad de expresión. La desinformación no está incluida en la libertad de expresión. Es propaganda de los gobiernos de Rusia o China. Dejar que gobiernos extranjeros propaguen mentiras y desinformación sería como dejar durante la Segunda Guerra Mundial que el gobierno alemán pusiera sus noticiarios en los cines de Londres. Puede que parezca algo distinto hoy día con Internet, pero lo que está sucediendo es básicamente lo mismo.
El gobierno de Petr Fiala decidió crear la figura del delegado de gobierno para medios de comunicación y desinformación el pasado 2 de marzo, precisamente por la ola de noticias falsas que llegaron a raíz de la invasión de Ucrania a las pantallas de móviles y ordenadores checos provenientes precisamente de Rusia.
Bueno amigos, aquí termina el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Los invitamos a seguir nuestro podcast Chequia en 30 minutos, nuestra web español.radio.cz y nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que estén siempre al tanto de lo que está pasando en la República Checa. Y por supuesto, esperamos contar con ustedes en nuestras próximas emisiones. Que estén muy bien y hasta pronto.